Este es el tema de la semana.
Vuelve el perro arrepentido, con sus miradas perdidas, con el hocico partido, con el rabo entre las piernas.
Este es el tema de la semana.
Radiografía.
Hola, soy Julián Mayorga, estás escuchando Latin Roll.
LatinRoll.com y estamos compartiendo un buen rato con un talentoso compositor que viene desde Bogotá, pero que reside en Madrid hace ya un tiempito, y tenía mucha curiosidad por hablar con él, y aprovechando justamente que va a tocar en estos días en Madrid y que empieza una temporada importante de cosas en su carrera profesional, pues ya venía siendo hora. Julián Mayorga, bienvenido a Latin Roll, ¿cómo estás?
Hola Jaime, ¿qué tal? Bien, parce, gracias.
Pues encantado de saludarte y de escuchar tus canciones. Contémosle a los oyentes un poco como la prehistoria, la trayectoria, ¿no? Porque tú ya, si no estoy mal, tienes un par o varios álbumes y algunos EPs hechos enteramente en Colombia de una manera completamente independiente, y vienes a vivir a Madrid desde hace aproximadamente un año. Cuéntanos un poco, haciendo un resumen de cómo es la historia.
Yo soy de Ibagué. Sí, y bueno, qué sé yo, me fui a Ibagué como a los 17 años, tengo 30 ahora. Luego fui a estudiar música y esto, como a perseguir el rollo ahí, sí, como de la capital, sí, que era salir de la provincia. Y ahí me empecé como a enrollar con un grupo de cantautores. Y bueno, eso terminó en mi primer disco, el primero de tres LPs. Sí, llevo tocando, o sea, qué sé yo, eso fue desde el 2010, pero lleva ya, o sea, unos 5 años o antes tocando así en garitos. Y estuve un tiempo en Argentina, viví un par de años, en 2 años diferentes, no consecutivos, viví en Buenos Aires y en Córdoba. Estuve tocando, hice una gira por Chile también, toqué por Latinoamérica, en Chile, Argentina y Perú. En Colombia también he tocado en varios sitios, por suerte. Y acá estoy hace un año y medio, más o menos. Vine a hacer una maestría en composición electroacústica. Y la terminé en octubre. Y ya me quedé porque las cosas empezaron a ir bien acá. Sí, primero mi chica es española, entonces pues ya había como un motivo así súper fuerte para quedarme. Y luego empecé a tocar con la banda, con Hola Todo el Mundo, que es una banda de acá, bastante conocida. Y sí, como también como a conocer otros músicos de acá, y a moverme como en la, sí, como en la movida, pues como muy under, así, de acá. Y sí, bueno, no sé, ese es un resumen así como a grandes rasgos.
¿Cómo hiciste para financiar un poco todo eso que me acabas de contar? 3 discos independientes, gira por Chile, Buenos Aires, Córdoba.
Sí, yo estoy recurriendo al antiguo sistema del mecenazgo, que es mis viejos, o sea, son en realidad lo que han sido. Crowdfunding, claro. Entonces, sí, yo estoy ahí chupando de ellos desde hace un montón. Ellos, o sea, qué sé yo, como salen cosas propias y esto, pero digamos, básicamente, o sea, yo he podido llevar a cabo mi profesión por el mecenazgo de mis viejos. Y luego, bueno, el último disco, Atlas, lo financiamos con crowdfunding. La gente se metió la mano en el bolsillo ahí, nos echó una mano. Y en realidad lo que, o sea, casi siempre todo me sale muy barato, y es porque mi forma de producción es muy casera. O sea, yo produzco en la casa, hago casi todo yo, y luego tengo la fortuna de rodearme bien de personas, sí, como un político de esos malvados, Y entonces termino como eso, muy bien rodeado. Y generalmente la gente que me rodea termina como ofreciéndome su trabajo. Entonces los discos son mezclados en Buenos Aires, los mezcla un chico colombiano pero que vive en Buenos Aires y es todo pro bono, es un trabajo pro bono. El máster lo hacen en Bogotá y también es pro bono, los músicos tocan de onda, es decir, como que hay una red y también viceversa, ¿no? Como cuando hay la chance de que sea yo quien esté tocando en proyectos ajenos, pues ahí está uno echando una mano. Entonces sí, es un poco de muchas cosas, pero sobre todo el antiguo mecenazgo.
Hablemos un poco de, bueno, el disco que más conozco, por lo menos al que más me he acercado, que se llama Atlas, que son 12 temas. Me imagino que es como, no sé si los consideras así, como entre los tres discos hay muchas similitudes, o terminas de cerrar una trilogía, o son muy diferentes el uno del otro. Y también cómo ha evolucionado como las canciones o la forma de componer desde el primero hasta este Atlas.
Sí, yo creo que son bien diferentes, pero también creo que es porque los he producido, digamos, que el primero lo hice en el 2010, hace 6 años, o sea, yo tenía 24 años, 23 años, y uno es bastante diferente a los 23 y a los 30. Entonces creo que es más por eso que los discos son bien diferentes, porque tenía inquietudes diferentes y me gustaba otra música. Entonces, bueno, o sea, ni bien ni mal, aunque digamos, yo tengo más cariño por el último, claramente, que no, supongo que es una cosa que le sucede a casi todos los músicos. Pues que uno tiene más cariño por lo que acaba de hacer, ¿verdad? Que es donde uno cree que está, pues, como puesto lo, ¿no? Toda la experiencia y qué sé yo. Y respondiendo la segunda parte de la pregunta, pues es, o sea, va por ahí mismo. Como a los 23 uno sabe unas cosas, una cantidad de cosas. No es que sea mejor ahora, ¿sabes? Pero sí estoy mejor. Y entonces, yo creo que eso también está, o sea, es decir, lo que yo soy, o sea, mi música termina reflejando, digamos, mi estado intelectual y emocional y eso. Entonces este último disco, pues es como, digamos que viene de un lugar más seguro también, como la producción es mucho más, eso, más limpia, yo estoy más seguro de lo que estaba haciendo, ya estaba, digamos, probando cosas completamente diferentes a lo que pasaba en el primer disco, que tenía mucho temor de dar mis propias ideas, ¿sabes? Ahora es como que no es tan grave si las ideas son malas, con tal de que sean propias. Y antes era un poco lo contrario, ¿no? O sea, como que le estaba apuntando a que las cosas fueran eso, buenas entre comillas, eso no existe, ¿ok?
Hablemos un poco de las letras, uh-huh, y de los nombres, porque es que la verdad uno de una sola pasada, uh-huh, se queda con el ojo pegado en los 12 tracks, sí, y ya los mismos nombres lo dejan a uno desconcertado, ¿no? De hecho, cuando leí Ganímedes,
sí,
yo lo primero que entendí fue Gamines o algo así, sí. Y dije, ay, qué raro.
Hay gente que le dice
Gamines. Y luego, bueno, no sé, La piel de lemur, probablemente la que más me desconcertó, incluso escuchándola después profundamente, sí, es El viaje interior del pony eléctrico. Pues el pony eléctrico es un poco,
ya era eso, o sea, digamos que este disco es muy zen. Yo estaba así, llevo como varios años como muy cerca de la filosofía oriental y eso, y este disco es muy zen, pero también es muy, o sea, también, es decir, yo no vivo en Mongolia ni en Japón, sino que soy un tipo de Ibagué, vivo en Bogotá, entonces digamos que es un zen tolimense, un zen ibaguereño. Entonces, claro, todas esas figuras, o sea, digamos lo del pony eléctrico, es como una referencia al animal de poder, ¿sabes? Como a hacer un viaje al interior del animal de poder. Entonces a mí me parecía como gracioso también, ¿sabes? Que tu animal de poder fuera un pony de esos de como de un carrusel, ¿sabes? Entonces era como esa idea, como que mi animal de poder era una cosa que ni siquiera estaba viva. Y entonces nada, hay como un juego ahí. La primera canción, la que dice ese Ganímedes, el nombre original era Elegía de Ganímedes, que es un capítulo de Cowboy Bebop, ¿sabes? Y ya fue un capítulo que yo vi, el capítulo es que ni siquiera sé si me gustó mucho, pero la palabra Ganímedes, que es una luna, no sé si es de Júpiter, bueno, es una luna, no sé, me pareció un nombre guapo, ¿sabes? Y como quiero hacer algo con este nombre. Y ya, pues es como que tiran por ahí, o sea, depende también de dónde venga la idea.
La última vez que nos vimos, que nos sentamos a tomar algo, estuvimos hablando mucho de Luis Alberto Spinetta. Uh-huh. Y yo veo que en tu obra hay unas partes absolutamente spinettianas.
Sí, sí.
Es tú mismo que me hablas de esta luna, ¿no?
Sí.
No sé, dime, cuéntame un poco cómo vas buscando referencias y hasta qué punto pues hay iconos más importantes, sí, como en el caso de Spinetta, que se nota más, o por sí, dónde también te vas buceando en los sonidos y en la búsqueda de...
Sí, con Spinetta hay una cosa, o sea, el caso es como muy particular, y es que yo, o sea, mi hermano y Spinetta, yo tenía 9 años y de hecho estaba mal, lo llamamos en un cassette, y estaba mal etiquetado y el cassette ponía Pedro Aznar, que creo que es una banda sonora de una peli que se llama No te mueras sin decirme a dónde vas, ¿sabes?
Sí,
y entonces el cassette ponía eso, entonces yo pasé 4 años pensando que estaba oyendo Pedro Aznar, hasta que alguien dijo, no, eso es, y era la Estrelicia de Spinetta.
El Unplugged.
Sí. Entonces, eso era como una cosa muy natural, que yo, o sea, yo estaba completamente seguro que era lo que sonaba en la radio, porque, ¿sabes? Tú tienes 9 años y lo que suena en la radio, tú no, o sea, tú no estás pensando si eso, de dónde viene. Y luego cuando vas como al mundo real y dices como, ay, ¿conoces esta canción de, sabes? La del Fuji. Y es como de que, claro, la del Durazno, y la gente no sabe de qué estás hablando. Entonces hay como esta... o sea, con el flaco es como que hay una... O sea, digamos que es muy natural y eso se nota, eso en lo que tú estás diciendo, que lo que decías, que el imaginario es muy común. Pero para mí eso es como, o sea, lo más natural. Y luego, lo de los referentes, a mí lo que pasa es que la música me gusta mucho. O sea, es como lo que más me gusta hacer. Entonces... también depende de los intereses, o sea, la música me despierta algunos intereses y hay intereses externos que me llevan a escuchar música. Ahora, por ejemplo, que estoy como, o sea, que hay como una reflexión así constante y como militante sobre el lo latino y como la... O sea, como qué significa ser latino y qué significa ser una colonia y todo esto, ¿no? Entonces pues hay como una, o sea, como que necesariamente tengo que visitar unos referentes musicales que hablan también de eso. Entonces pues tengo que ir folclore y tengo que oír luego gente que está claramente influenciada por el folclore, pero luego como digamos resignificando. Entonces sí, o sea, como que depende, viene de todos lados.
Hablando de tu puesta en escena en directo, no he tenido todavía la oportunidad. Vas a tocar este mismo fin de semana, sí, aquí en Madrid, el viernes, y vas a tener también, pues me imagino que más algunas otras cosas, uh-huh, más, además de lo de Hola a Todo el Mundo, sí, en diferentes sitios. ¿Cómo es un directo de Julián Mayorga? Porque me han contado por ahí las malas, uh-huh, lenguas, que es como ver a un hombre orquesta espichando, uh-huh, loops y activando pedales, sí, tocando con capas y...
Mi amigo Juan Pablo Castiblanco de Shock, sí, me dijo que era el hombre orquesta del siglo XXI, decía, uh-huh, sabes, que era como esa idea del tipo con los platillos entre las piernas y el bombo, ¿no? Y sí, o sea, básicamente, o sea, es eso. Yo ya llevo tocando solo un montón, también por ser de Ibagué, porque soy un poquito ermita, entonces estoy así como muy acostumbrado a eso, pues como a estar solo y a trabajar solo. Me gusta un montón. Entonces tengo ese formato que es eso, con loopers. Entonces tengo 3 loopers digitales, tengo con un ordenador y guitarra. Y entonces hay un montón de procesos sucediendo como a la vez. Hay procesos de voz, no están programados, o sea, yo los estoy haciendo ahí en vivo, los procesos de, o sea, los efectos, los procesos, la cantidad de efectos que utilizo. Y entonces sí, es como lo que más me divierte, como que un juego ahí como un poco riesgoso, o sea, como que...
Sí, yo, creo que debe ser difícil porque, no sé, uno se pone a ver, por ejemplo, Juana Molina lo hace ver tan fácil y dice uno, no puede ser, ¿no? O Gustavo Cerati lo hacía ver como espectacular, yeah, pero...
Sí, sí, como, o sea, como muy hacer... natural. Sí, o sea, pues es de... Yo creo que es... O sea, supongo que hay algo de talento, ¿verdad? Que
sí, porque me imagino que metes más mal el dedo o sí, le das mal a la cuerda,
sí, sí, que ha pasado
y
mil
descuadras
veces
todo.
Sí, 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 seguro, porque ya te digo que me ha pasado 8000. O sea, también creo que es eso, es como... como tratar de abrirse la posibilidad del error, no tener tanto miedo. O sea, es que no pasa nada al final. Yo creo que es más lo que uno está pensando adentro, como de no puedo, ¿sabes? Tengo que hacer todo perfecto. Afuera, en realidad, a la gente no le importa. Yo, o sea, me pasa un montón que toco temas y luego digo, como no, toqué este re mal. La gente no tiene, ¿sabes? No, nada, ni centena. Entonces, yo lo que he encontrado más difícil, sobre todo en los últimos años, es. Como no estar como pegado al asunto tecnológico, porque la gente, digamos, está muy atraída por el rollo del loop y luego, pero eso dura dos canciones o tres canciones y ya luego, ya es como, mira, ya caché de que va el trick, ¿sabes? Ya entiendo el truco. O al menos no lo entiendo, pero esta vez, o sea, es como contar el mismo chiste tres veces,
sí, cambiando ya deja de ser una novedad.
Sí, ya no,
pero
es una novedad.
Pero sigue estando ahí.
Claro, sí. Pero entonces digamos que o sea, han salido como esas, ¿no? Como esos problemas que hay que solucionar, que es, bueno, yo no quiero estar tampoco, o sea, yo tampoco quiero ser esto, como que sea el hombre orquesta, ¿sabes? Que yo tengo las canciones y hay unas letras y hay mi show. O sea, yo bailo un montón cuando toco, bailo bastante mal y me esfuerzo por bailar un montón y bastante mal. Entonces también tengo que hacer eso y a la vez tener todo bajo control. Sí, yo siento también que es como un momento muy meditativo, que es como que ya lo he hecho tantas veces que ya es como que tengo el pensamiento apagado y estoy como tocando, ¿sabes? Como las manos están haciendo todo, pues. Y entonces es complicado, o sea, yo creo que es complicado llegar a este punto, pero yo ahora ya no lo siento tampoco tan, bueno, no sé, es como es una habilidad que desarrollas como...
Sí, no, me imagino que ya se convierte en una rutina y pues se
sí, convierte en una... Sí, o sea, yo creo que es igual que... Es decir, que hay que tener dedicación, hay que tener ideas y hay que qué sé yo, ¿no? Pero que cualquiera puede pisar un pedal y, ¿sabes? Y ahora, lo que pongas adentro del pedal, pues eso ya es otro rollo.
Antes de terminar, quería preguntarte por Hola a Todo el Mundo, uh-huh, porque... ¿Fue coincidencia o no que justo estuvieran buscando un integrante? ¿Cómo diste con ellos? ¿Los habías escuchado antes cuando vivías en Colombia o no tenías ni idea y de pronto te los encontraste aquí? ¿Y qué diferencia hay entre hacerte absolutamente como esta burbuja de solo, ahora compartir con un grupo que ya está ensamblado, sí, sí, que ya está funcionando, que realmente tú estás aportando? No digo algo que ya está preestablecido, pero pues estás poniendo tu talento de otra manera, sí, a la sí, orden de otro formato.
Sí, yo voy a empezar de atrás para adelante. Yo siento que esto es como... O sea, es decir, a mí lo que me gusta es la música. Eso es lo primero, ¿sí o qué? Entonces, digamos, si uno está de delantero o de arquero o del medio o en la banca, como, no pasa, ¿sabes? Como no pasa nada, porque lo que le gusta, si a ti lo que te gusta es el fútbol, no creo que no hay mucho problema. Claro, si uno es un mal arquero, o sea, pues uno no quiere estar en esa posición. Pero yo creo que, digamos, en el caso, o sea, contestando esto último de la diferencia entre una cosa y otra, o sea, yo disfruto estar de defensa, ¿sí me entiendes? Que es como que siento que es un poco la no, me vine arriba con la analogía del fútbol.
La posición que te está tocando.
Sí, sí, sí. Sí, porque ahora ya no sé si es malo ser...
No, defensa es muy bueno, sí, de todas maneras.
Seguro. Sí, lo que digo es que no estar al frente también es chévere, también... O sea, a mí yo lo disfruto un montón. Disfruto como eso, trabajar como re... O sea, de verdad, tocar ideas ajenas, porque es una banda que tiene discos hechos, o sea, tiene tres discos hechos y que tiene un sonido claro y que la gente sabe, digamos, que va a ver. Pero yo encuentro eso, o sea, lo disfruto un montón, ¿no? Como esa idea de, como, bueno, yo voy a tocar esta guitarra que pensó otra persona, porque te toca poner algo, o sea, que ya no es tan claro qué es lo que estás poniendo, ¿me entiendes? Ya no es tan claro que es mi idea la que estoy tocando, ya no es tan claro, sino es una cosa muy concreta como de tu sonido, el sonido particular de tu guitarra, tocando esas notas que ya alguien diseñó. Yo sí, o sea, creo que son como situaciones diferentes, es una música diferente. Sí, no sé, son, digamos, yo ahora estoy como explorando también una cosa como más latina y eso, y pues aquí claramente no, el único latino aquí soy yo. Latinoamericano, digo, ¿no? Latinos somos todos. Entonces sí, pues hay como unas diferencias ahí, pero o sea, no hay choques, sino son como, bueno, o sea, ¿sabes? Por la izquierda, por la derecha, volviendo a lo del fútbol.
Pero tú sientes que cuando tú tocas esas canciones, sí gana la música, sea, vamos, no, que tú no estás interpretando.
No me toca a mí decirlo, pero sí, yo creo que, o sea, no porque sea yo, sino porque... Es decir, porque aunque la guitarra sea tocada de la misma forma, el hecho de que sea yo el que la está tocando ya trae algo a la mesa, o sea, trae un factor nuevo a la mesa. Y o sea, también se nota la diferencia entre tener 4 integrantes o tener 5 integrantes, digamos, en términos de sonido, de masa sonora. Entonces también ahí se abre la posibilidad para digamos, abrir los arreglos y no, o sea, como que se genera una nueva dinámica dentro de la banda. O sea, es decir, esto yo lo veo como obvio, pero yo no lo puedo decir porque es que no sé cómo funcionaba antes. Y
eso quiere decir que entonces no los habías escuchado no los conocía,
yo no sabía que existían. Y o sea, digamos, nos encontramos porque yo terminé, o sea, estuve grabando en un proyecto de un amigo y el baterista que grababa en ese proyecto era Josh, que es el baterista de Verdad Todo el Mundo. Y entonces, no sé, un día me llegó un mensaje de texto que decía como, oye, estamos buscando guitarrista, yo te propuse a ti, que más o menos es como con tus, como te gustaría, te interesa. Y dijimos, sí, tal, de una. Pero yo todavía sin saber, o sea, sabes, que sin tener mucho referencia, o sea, como que vas y escuchas las canciones y no, ya. Y luego la gente te dice como, claro, eso lo sabes, ahora todo el mundo, ya, te lo nombran, como usted dice, como, es importante, tal. Pero, o sea, yo por no, sabes, por no ser de acá, es difícil tener como un referente, claro, de que eso. Y luego ellos fueron a verme en el K2C, me tocaba yo en un festival, y fueron a verme ahí la mayoría de la banda, y yo creo que les gustó porque luego ya me llamaron y dije que bueno, pues que sí me animaba. Entonces sí, empezamos a tocar en octubre, que yo estaba yéndome a París a la Red Bull Academy, y que, pero mi, o sea, se canceló mi, se aplazó para este año. Sí, porque fue el ataque de ISIS al estadio, sí. Y entonces, bueno, pues esa fue la historia del encuentro. Ahí no hubo, o sea, hubo audición, que fue como ellos haberme ido a ver. Y ya, pero yo de hecho no sabía que ellos estaban ahí cuando me fueron a ver, porque no fue Josh, que era el único al que conocía. Y ya, va muy bien, la verdad, se está muy a gusto ahí y yo estoy muy animado.
Julián, pues muchas gracias por la música, muchas gracias por venir a visitarnos a Latin Roll. Preséntale por último a los oyentes, pues alguna de los 12 tracks de tu último trabajo,
pues
de Atlas.
Arriba, pues gracias a ti, Jaime, por la invitación, man. Puede ser, bueno, pues esta, digamos que es sobre un pueblo del Tolima, que es la región en la que está Ibagué. Para los que no sean colombianos, y es un pueblo que se llama Rovira, es un pueblo bastante satánico. Entonces hice una canción que se llama Rovira Satánica, que es una canción que es como satanismo indie, una nueva, y bueno, esa, Rovira Satánica. Gracias, ¿eh?
Llámame, sorpresa de la sanguijuela.